Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar.
Созданная по инициативе президента Макрона.
El canciller ruso Sergei Lavrov, en entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro, reitera que Moscú no comparte la postura del llamado Grupo Pequeño para Siria y desaprueba sus acciones contra el gobierno del país árabe. El presidente Vladimir Putin en el foro de debates Valdai denuncia que la globalización, las redes sociales e Internet son los culpables de la masacre de Kerch. Todo comenzó con los sucesos trágicos en las escuelas de Estados Unidos. Las nuevas generaciones toman esto como ejemplo de una heroicidad falsa, dijo. Las sanciones estadounidenses contra Rusia son parte de la histeria antirrusa en Estados Unidos. Se trata de las disputas entre los republicanos y los demócratas en el marco de la lucha política interna en el país, denunció el primer ministro ruso Dmitry Medvedev. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió una entrevista a RT France, Paris Match y Le Figaro, centrada principalmente en la situación en Oriente Medio y el norte de África. El jefe de la diplomacia rusa declaró, entre otras cosas, que Moscú no comparte la postura del llamado Grupo Pequeño para Siria y desaprueba sus acciones contra el gobierno del país árabe.
Созданная по инициативе президента Макрона так называемая малая группа по Сирии, куда входит Франция.
El denominado Grupo Pequeño sobre Siria, creado por la iniciativa del presidente galo Emmanuel Macron, está conformado por Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Jordania, Arabia Saudí y Egipto. Desde luego que no podemos aceptar las acciones de este llamado grupo pequeño, ante todo de países occidentales, en referencia al uso de la fuerza contra el Estado sirio y las infraestructuras gubernamentales sobre pretexto del uso de armas químicas por Damasco, lo que nunca fue confirmado por los hechos. El pasado 14 de abril, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos bombardearon las instalaciones presuntamente vinculadas con la producción de las armas químicas en Siria, unas horas antes de la prevista llegada de expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Los altos cargos franceses lo sabían perfectamente. Todos estaban al tanto.
Según Sergei Lavrov, semejante comportamiento de los países occidentales se puede explicar solo por el deseo de borrar las pruebas del falso ataque químico. Sin embargo, la plataforma de Astana sobre Siria está dispuesta a mantener contactos con el llamado Grupo Pequeño, aseguró el jefe de la diplomacia rusa y recordó que las fuerzas de Rusia están en Siria por invitación del gobierno legítimo del país árabe, mientras los países de Occidente no cuentan con semejante invitación.
El 14 de abril de 2018, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron misiles contra instalaciones sirias que, según afirmaron, Damasco utilizaba para fabricar armas químicas. Antes del ataque, los países occidentales acusaron a Damasco de haber arrojado el 7 de abril un barril con gas tóxico sobre la ciudad de Duma, en Guta Oriental, basándose en las denuncias de grupos de la oposición armada y ONGs relacionadas. Las acusaciones se fundamentaban solo en los videos publicados por sitios web que apoyan a la oposición siria. Tanto el gobierno sirio como Rusia lo negaron. Moscú sostuvo que el supuesto ataque químico había sido un montaje.
Al referirse al tema de Libia, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que celebrar elecciones en ese país antes de que las fuerzas políticas logren un consenso es arriesgado.
Мы с нашими французскими коллегами
Nosotros, junto a nuestros colegas de Francia, Italia y otros socios europeos y regionales, tratamos de ayudar a arreglar la situación en Libia. Apreciamos mucho lo que hizo el presidente Macron en mayo, cuando invitó a cuatro actores principales del pueblo libio a París. Por desgracia, no se cumplen estrictamente los acuerdos logrados en París y, como resultado, las fuerzas políticas aún no tienen un consenso de cómo funcionará el sistema político. En esta situación es muy arriesgado celebrar las elecciones, en opinión de muchos expertos. Rusia apoya los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas para Libia, Hassan Salamé, quien busca contribuir a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y asuman compromisos antes de ir a las urnas.
El pasado 29 de mayo se celebró en la capital francesa una conferencia internacional bajo los auspicios de la ONU sobre Libia, durante la cual las partes de la crisis acordaron celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias el 10 de diciembre. El país vive una profunda crisis desde 2011, año en que el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi abonara el terreno para una dualidad de poderes, la escalada de violencia, la proliferación de grupos yihadistas y mafias que trafican con mercancías y migrantes ilegales de África a Europa.
La crisis en Yemen fue otro tema que abordó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, en mi opinión, está inspirado por nobles ideas e intenciones, y queremos ayudarle. Actualmente el objetivo clave consiste en cesar las hostilidades, en lograr acuerdos sobre cómo debe funcionar el puerto de Al-Hudaida, en torno al cual se desarrollan los más cruentos combates, y en pasar a un proceso político estancado por discusiones sobre dónde reunirse y cómo llegar al lugar del encuentro. Estos debates solo agravan la situación, así que vamos a promover la necesidad de dejar de lado todo lo secundario y sentar a los bandos en la mesa de negociaciones sin consultas, sin ninguna condición previa.
Lavrov subrayó que Rusia seguirá enviando a Yemen ayuda humanitaria, pero señaló un detalle.
Это не просто учитывая продолжающиеся боевые действия, но
no es fácil, tomando en cuenta que las hostilidades continúan. Algunas veces conseguimos un acuerdo con la coalición, en concreto con Arabia Saudí, que la encabeza. Sabemos que la coalición árabe también presta ayuda humanitaria a Yemen. Todo esto es útil, pero hay que poner fin a la guerra.
Según comunicó Al Arabiya, la semana pasada Griffiths empezó las consultas con los bandos del conflicto en Yemen para reanudar las negociaciones en noviembre, probablemente en Viena. A principios de septiembre debían empezar en Ginebra las consultas yemeníes tras una pausa de 2 años con la participación de representantes de los hutíes y las autoridades de Yemen y encabezadas por el presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que cuenta con el apoyo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí. Sin embargo, los hutíes se negaron a viajar a Ginebra alegando la falta de garantías para su regreso seguro a su país. Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabi Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
Augusto Zamora, ex embajador de Nicaragua en España, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, comentó la situación en Siria para nuestra emisora.
Siria tiene una posición geoestratégica insustituible en Oriente Próximo y Medio. Es la salida natural al Mediterráneo de Asia Central y de China por tierra. Es un punto clave porque es el único lugar, el único país donde Rusia tiene bases militares en el Mediterráneo, y es el único sitio desde donde Rusia puede proyectar su poder en el Mediterráneo. Por lo tanto, para Estados Unidos, para la OTAN, que el proceso de paz en Siria termine rápida y exitosamente, es interpretado como una derrota inadmisible, de lo que se deriva que harán lo imposible por boicotearlo.
A su vez, Wadi Calvo, especialista argentino en África, Oriente Medio y Asia, nos expuso sus criterios acerca de la crisis en Libia, que en su opinión es mucho más compleja de lo que parece.
quizás la presencia rusa en torno a Libia sea quizás para empezar a ordenar un poco ese juego, porque las potencias occidentales, que muy bien se encargaron de destruir el gobierno del coronel Gaddafi y muy bien se encargaron de controlar el petróleo y de hacerse con los miles y miles de millones de dólares que Libia tenía depositado en diferentes bancos de Europa y de Estados Unidos, que desaparecieron, que nadie sabe dónde está ese dinero. Se encargaron bien de todo eso, pero acerca del drama del pueblo libio, hasta ahora nadie se ha ocupado más que enviar armamento para que se sigan matando entre ellos. El petróleo libio hoy está en manos de las potencias occidentales. Y hay otro factor. En Libia, además de petróleo, existe la tercera fuente más importante del mundo de agua potable. Entonces, en eso estaba trabajando el coronel Gaddafi, estaba haciendo gigantescos canales de riego para poder cultivar el territorio libio, utilizando justamente ese acuífero. Y bueno, petróleo y agua son dos elementos que hoy tentarían a cualquier potencia, y mucho más tan próxima a Europa, ¿no es cierto? Lo tienen ahí servido. Por eso Occidente está prolongando la matanza en Libia, el desorden absoluto.
Y hasta aquí nuestro resumen de la entrevista que el ministro ruso de Exteriores concedió a RT France, Paris Match y Le Figaro.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio informativo analítico, El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpó a la globalización, las redes sociales e Internet de la masacre de Kerch, que dejó un saldo de al menos 21 muertos y más de 40 heridos, durante su intervención en la sesión del Foro de Debates Valdai, que tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi, el mandatario expresó.
Todo comenzó con los conocidos sucesos trágicos en escuelas de Estados Unidos. Los jóvenes, con una psiquis inestable, se crean una especie de héroes falsos. Y eso significa que todos nosotros, no solo en Rusia, sino en el mundo en general, reaccionamos de manera errónea a las condiciones cambiantes de nuestra realidad. En las redes sociales hay poco contenido necesario, interesante y útil, dirigido a los jóvenes. Y por eso las nuevas generaciones siguen esos ejemplos de heroicidad falsa. Eso es lo que conduce a semejantes tragedias, destacó el mandatario ruso.
Además, el presidente lamentó que la comunidad internacional no sea capaz de unirse para luchar contra el terrorismo. Precisó que se ven algunos elementos de cooperación, pero son insuficientes. Al referirse al tema de la capacidad defensiva de Rusia, Putin subrayó que la doctrina nuclear de este país no estipula lanzar un ataque preventivo.
El agresor debe saber que el castigo vendrá inevitablemente, que será liquidado. En tal caso, nosotros, siendo víctimas de una agresión, iremos al cielo como mártires y ellos morirán. Ni siquiera tendrán tiempo para arrepentirse.
El presidente de Rusia fue preguntado también sobre las sanciones. En ese aspecto indicó que Rusia no planea anular en un futuro próximo sus medidas de respuesta a las sanciones de Occidente.
Es necesario siempre reaccionar y defender los intereses propios. Pues eso es lo que estamos haciendo, China y Rusia. Hemos logrado un nivel de comprensión mutua tan alto entre Rusia y China que, en nuestra apreciación común, es un nivel sin precedentes.
El mandatario ruso alertó de que si Estados Unidos y China continúan su intercambio de aranceles, eso les llegará a costar hasta $1.5 billion por cada parte y afectará toda la economía mundial.
Desde luego que la economía de Estados Unidos es de alta tecnología e introduce rápidamente decisiones modernas e innovadoras. China y Rusia todavía tienen algo que aprender de nuestros socios en Estados Unidos, pero de todos modos, el mundo cambia, la economía mundial cambia y los ritmos de crecimiento de la economía china son altos.
Al intervenir en los debates del foro Baltai, Putin señaló asimismo que Rusia se propone renunciar a los pagos en dólares en sus relaciones económicas, pero no lo hará para provocar la quiebra de esa moneda, sino en aras de garantizar la seguridad nacional.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las consecuencias de las sanciones antirrusas impuestas por la Unión Europea, en definitiva, las pagan los habitantes del viejo mundo, declaró el primer ministro ruso Dmitry Medvedev en una entrevista con el canal de televisión Euronews antes de partir a la cumbre Asia Europa, fijada para este viernes 19 en Bélgica.
Según el jefe del Ejecutivo ruso, precisamente las compañías europeas son las que se quedan sin las ganancias que obtendrían si no fuera por restricciones establecidas a la cooperación con Rusia. Y las sanciones europeas contra nuestro país asestan un golpe más doloroso justamente a la Unión Europea, puesto que el comercio entre Rusia y los países europeos es más intenso que entre Rusia y Estados Unidos.
Por separado, el presidente del gobierno de Rusia comentó las restricciones establecidas al sector bancario.
Unas sanciones contra el sector bancario son en realidad una declaración de guerra comercial. Son las restricciones más duras. En opinión del primer ministro, las sanciones estadounidenses contra Rusia son parte de la histeria antirrusa en Estados Unidos, que se desata en el marco de la lucha política interna en el país. Se trata de las disputas entre los republicanos y los demócratas, las discrepancias dentro del Partido Republicano, señaló.
Medvedev indicó que la Unión Europea tiene motivos similares a la hora de tomar medidas de restricción contra Rusia. Esa campaña antirrusa en el 90% de los casos tiene solo fines relacionados con la política interna, quedarse en el cargo, formar un gobierno o alcanzar algún otro objetivo, pero no influir en la postura de Rusia, lo que es imposible y todos lo entienden, agregó.
No cabe ni menor duda de que Rusia sea capaz de superar esa presión. No dudamos que nuestra economía sea capaz de adaptarse a cualquier forma de presión. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de todo eso? El problema es que las medidas de restricción unilaterales alteran el orden económico internacional, señaló Dmitry Medvedev.
Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. Ese mismo año, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de su órbita impusieron sanciones contra Rusia por su supuesto papel en la crisis ucraniana, algo que Moscú ha negado y respondió a quienes impusieron medidas de restricción en su contra con un embargo agroalimentario.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. Debido a la falta de profesionalidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Siria, dos cazas F-15 de la coalición antiterrorista atacaron a grupos kurdos que avanzaban contra Daesh, grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países. Informó a Sputnik una fuente diplomático-militar. Murieron 6 combatientes kurdos y otros 15 recibieron graves heridas, puntualizó la fuente.
Además, subrayó que la falta de coordinación de acciones entre la comandancia estadounidense y las fuerzas kurdas no solo frustró el avance de los kurdos, sino que propició una deserción masiva y al retorno de Daesh. Todos estos hechos son un testimonio del fracaso de la política norteamericana en Siria, la cual, al igual que en el vecino Irak, no resuelve problemas, sino que crea nuevos para toda la región, concluyó.
El politólogo Konstantin Blokhin, especialista en Estados Unidos, comentaba para Radio Sputnik los hechos que vienen ocurriendo en la provincia de Deir ez-Zor.
Los militares norteamericanos cometieron una cantidad considerable de errores tanto en Afganistán como en Irak y ahora continúan cometiéndolos en Siria. Ello da cuenta, en primer lugar, de que la inteligencia estadounidense trabaja mal al ofrecer a sus unidades militares informaciones imprecisas o simplemente erradas. En segundo lugar, ello nos recuerda que Washington está empeñado en su estrategia del Oriente Próximo en sentarse en unas cuantas sillas a la vez, apostando al hacerlo a numerosos actores con intereses antagónicos. Y es que al mismo tiempo se afana en emplear en interés propio tanto a las agrupaciones radicales como a sus adversarios, en este caso a los kurdos. Y en tal situación, naturalmente, que se tornan inevitables los ataques contra aquellos que Estados Unidos había proclamado oficialmente como sus aliados, considera Konstantin Blokhin.
A su vez, el analista internacional Carlos Pazmiño ha comentado a RT que, en su opinión, el interés de Estados Unidos radica en mantener la situación de guerra y la crisis en Siria.
Yo creo que más bien la discusión de fondo está en entender la alianza táctico-temporal que tienen las fuerzas democráticas sirias con la coalición liderada por los Estados Unidos. Es una alianza táctica, digamos, que es bastante compleja porque los Estados Unidos y sus aliados en el terreno no son quizá los mejores amigos de los kurdos. La invasión del norte de Afrin y entre otras situaciones que han ocurrido a lo largo del desarrollo de la guerra civil siria demuestran esto. Nosotros estamos completamente seguros de que el interés de Estados Unidos en este sentido es mantener la situación de guerra y que, por lo tanto, jugará a las bandas o a los bandos que le sean necesarios para mantener la crisis dentro de Siria.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. En una declaración emitida al cierre de una reunión de ministros de finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, se lee que la confrontación comercial entre las dos mayores economías del mundo amenaza a toda la región asiática del Pacífico.
La reunión de dos días culminó el miércoles 17 de octubre en la capital de Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby. En el documento final se subraya que el reforzamiento de la tensión comercial y geopolítica eleva los riesgos para la economía mundial.
La agencia France Press citaba la opinión entregada después de la reunión por el Tesorero Nacional de Papúa Nueva Guinea. Citamos: las tendencias proteccionistas generan alarma y revisten una amenaza real para el desarrollo y a la prosperidad en la región de la APEC.
En la antesala de la reunión ministerial, el presidente Donald Trump reprochaba a China, en entrevista para el canal de televisión Fox Business, la no disposición para reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos. El mandatario volvía a plantear que China bombea anualmente 500.000 millones de dólares de la economía de Estados Unidos y que era hora de poner fin a ello.
El politólogo Alexander Larin, comentando en entrevista para Sputnik, las declaraciones del presidente de Estados Unidos destacaba que China no aceptará nunca en las negociaciones comerciales las condiciones norteamericanas y añadía:
China se niega a ofrecer a Estados Unidos lo que no desea y no acepta optar por un acuerdo basado en las condiciones norteamericanas. China considera que tiene la posibilidad de lograr concesiones de Estados Unidos y el retorno a las condiciones anteriores. Cuando Estados Unidos y China entraron en el período de la guerra comercial, comenzaron las conversaciones. Los chinos confían en que pueden obtener un acuerdo y conservar sus posiciones anteriores a costa de la propuesta de Estados Unidos de grandes contratos comerciales. Tales propuestas fueron hechas, pero resulta que Estados Unidos pugna por algo mayor. En los hechos, la guerra comercial se ha reducido a frenar el impulso tecnológico de China y no solo eliminar el déficit comercial, subrayó el experto.
Desde fines de septiembre que Estados Unidos viene imponiendo aranceles de un 10% a las importaciones chinas, cuyo valor total está evaluado en 200 mil millones de dólares, y en la Casa Blanca amenazaron con reajustar a partir del 1 de enero de 2019 hasta un 25% la tasa de imposición.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con El Punto. El director de la NASA, James Bridenstine, quien se encontraba en Moscú en el marco de los preparativos para el lanzamiento de la tripulación de relevo a la Estación Espacial Internacional, declaró que la cooperación de Estados Unidos y de Rusia en materia del cosmos se encuentra en un punto elevado a pesar de la avería del 11 de octubre de la nave Soyuz.
La nave espacial Soyuz MS-10, con dos tripulantes a bordo, el cosmonauta ruso Alexei Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague, partió el 11 de octubre de la base de Baikonur, en Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, el vuelo no duró mucho, apenas 2 minutos. Se produjo una avería que provocó una eyección automática de la cápsula recuperable que aterrizó en Kazajistán, con ambos tripulantes vivos y en buen estado.
James Bridenstine señaló que aunque fracasara el vuelo hasta la Estación Internacional, cabe considerar un gran éxito el retorno seguro de los cosmonautas a la Tierra.
El director de la NASA expresó, citamos, "Esta misión no es solo científica, de investigación, sino también diplomática. Nosotros vemos que en muchos casos nuestros países no marchan por una misma vía. En gran medida nuestros intereses son diferentes, pero en la investigación del cosmos hemos podido siempre dejar atrás esas disensiones y trabajar conjuntamente de lleno. Eso se ha visto claramente". Fin de cita.
El especialista señor Natan Eismond, del Instituto de Investigaciones Cósmicas de la Academia de Ciencias de Rusia, considera correcto que la política no influya en la cooperación de Rusia y de Estados Unidos en la esfera cósmica, y argumentaba:
nuestra cooperación continúa y hasta ahora no hay contrariedades políticas algunas que hayan influido en nuestra colaboración cósmica. Es más, en el periodo de agravamientos políticos patentes, hemos iniciado nuevos proyectos y se mantiene esta tendencia, a saber, la independencia de nuestra colaboración frente a los trances que sean en la política, indicó diciendo Natan Eismond. Y como ejemplo puede servir el proyecto Venus D. Este proyecto ruso-norteamericano supone el envío hasta Venus de unos cuantos robots. Se planea realizar el lanzamiento en el año 2026, para lo que existen todas las posibilidades técnicas. La cooperación continúa y no existen indicios algunos de que vaya a ser replegada. Por el contrario, ella se está solo ampliando, aseveró Natan Eismond.
En una rueda de prensa en Moscú, Bridenstine, citado por la agencia Reuters, aseveró que la NASA volverá a volar a bordo de un cohete Soyuz. El jefe de la NASA espera que el siguiente lanzamiento del cohete, que se realizará por los especialistas rusos y estadounidenses, sea exitoso. Continuamos ampliando el espacio informativo analítico El Punto. Casi la mitad del ejército estadounidense está seguro de que durante el año 2019 su país se verá involucrado en un grave conflicto armado, según informa Military Times.
Según una reciente encuesta, un 46% de los participantes no dudan que el enfrentamiento militar tenga lugar a lo largo del año próximo. A modo de comparación, en 2017 tan solo un 5% de los militares estadounidenses esperaban un conflicto armado, mientras que el 50% descartó un escenario bélico y un 4% se abstuvo de responder.
En cuanto a los enemigos más probables, los soldados estadounidenses mencionaron sobre todo a Rusia y China, el 72% y 69% respectivamente. Además, alrededor del 57% se mostró preocupado por la presencia de extremistas islámicos en Estados Unidos. En particular, el 48% destacó una posible amenaza por parte de los grupos terroristas ISIS y Al-Qaeda, prohibidos en Rusia y otros países.
No obstante, el 89% de de los militares respondió que el ciberterrorismo es la mayor amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Los resultados de la encuesta mostraron asimismo que los uniformados estadounidenses dejaron de considerar a Corea del Norte como una amenaza seria y el motivo reside en la política del presidente Donald Trump en relación al estado norcoreano.
El politólogo ruso Igor Shatrov opina que la influencia de la propaganda estimuló la mudanza de ánimos de los militares norteamericanos.
Actualmente, en el seno de la sociedad estadounidense tiene lugar una activa propaganda antirrusa y antichina. Los medios de comunicación norteamericanos publican enorme cantidad de informaciones sobre el estado de las Fuerzas Armadas de Rusia y China, y especialmente lo concerniente a la disposición de combate del ejército ruso. Pero una cosa es la disposición de combate y otra cosa diferente son las intenciones agresivas. Está claro que Rusia no tiene tales intenciones. Sin embargo, la propaganda norteamericana presenta como amenaza los éxitos de Rusia en el restablecimiento del potencial defensivo y el auge del ejército ruso a nivel mundial, señaló Igor Shatrov.
Según él, actualmente es imposible cualquier enfrentamiento militar directo de Estados Unidos con Rusia o con China.
No pienso que el sentido común de la máxima instancia política esté tan extraviado que ésta opte por el desarrollo de acciones bélicas contra Rusia y China. Las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China están en estado de enfrentamiento permanente, más no directo, sino indirecto, en terceros países mediante el respaldo a tales o cuales partes de conflictos locales. Y tal rivalidad está adquiriendo la forma de competencia en armamento y en resoluciones estratégicas y tácticas. En cierto grado, eso se ve reflejado, por ejemplo, en la actual situación en Siria, resaltó Igor Shatrov.
Está en sintonía con el espacio El Punto. El caza Su-27UB, que se estrellara durante los ejercicios militares Cielos Limpios 2018, había agotado sus recursos ya en 2009. Así se colige de una información del portal airforce.ru en el que se expone la historia de los aviones de la serie Su-27.
El caza siniestrado había sido construido en enero de 1991. Según fuentes del portal, fue a dar a Ucrania como parte del Regimiento Especial 100 de la Aviación de Combate de la Armada de la Unión Soviética. Más tarde pasó a integrar bajo control ucraniano el Regimiento 831 de la Guardia de la Aviación de Combate, con base en Mingorod.
En 2009, el avión fue pasado a bodega debido a que había agotado sus recursos. Sin embargo, en el verano de 2014, el caza reapareció prodigiosamente en las filas de la Brigada 831. Es más, el avión no pasó el servicio técnico, aunque sí fue remozado con el nuevo tinte ucraniano de camuflaje en la unidad de explotación técnica de la brigada.
El avión se estrelló el 16 de octubre durante maniobras militares realizadas en Ucrania con la participación de militares de países de la OTAN. En la tragedia perecieron los dos pilotos, un militar norteamericano y el otro ucraniano. Según fuentes de medios de difusión ucranianos, los pilotos no informaron antes de estrellarse de fallas del avión o de algún otro peligro. Fue descartada también la versión de alguna incomprensión entre los pilotos, puesto que el ucraniano sabía inglés. En el mando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que el avión Sujoi-27 estaba en buen estado.
El experto militar ruso Alexander Zhilin exponía su idea sobre la situación.
La aviación militar es un tipo de arma muy dispendiosa dentro de las Fuerzas Armadas. Ucrania explota viejos aviones soviéticos. Ellos se mantienen más o menos en condiciones a costa de que paulatinamente unos aviones son desarmados en piezas, las que vuelven a ser montadas en 3 o 5 aviones del regimiento, a fin de que alguien pueda ejecutar un vuelo. indicó diciendo el experto.
A veces son adquiridas piezas o nudos contrahechos que artífices crean bajo cuerda en garajes. Ello explica la cantidad colosal de fallas técnicas en aviones ucranianos militares, prosigue el experto.
Diré más, porque soy oriundo de la Fuerza Aérea y tengo buenos contactos con pilotos ucranianos. Ellos temen volar en sus propios aviones y son conocidos los casos cuando atenúan ese miedo con vodka, indicó diciendo Zhilin. Como resultado, el piloto de combate de Ucrania es un peligro tanto para los que están en tierra como en el aire, en vuelo. Me refiero a la aviación civil, incluidas las rutas internacionales que pasan a través de Ucrania. Es una desgracia que perecieran estos pilotos, pero lo ocurrido era algo previsto, la muerte anunciada, concluye diciendo Alexander Zhilin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en la frecuencia de Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El canal de la televisión ucraniana News One realizó una encuesta en vivo y en directo acerca del idioma en que los ciudadanos del país quisieran ver la televisión.
Durante la transmisión, 30.250 personas llamaron por teléfono al estudio de televisión. Cerca del 40% dijeron que quisieran ver la televisión en idioma ucraniano y el resto, o sea, el 60%, se pronunció a favor del ruso y de otros idiomas.
Eduard Popov, director del Centro de Cooperación Social e Informativa Europa, comentó los resultados de la encuesta.
En realidad, la cifra del 40% no es muy fidedigna, que digamos. La parte de la población de Ucrania que prefiere hablar en ucraniano es considerablemente inferior. Quiero recordarles un sondeo de opinión realizado por la agencia Gallup, conforme al cual ya en la década de los años 2000, más del 80% de los encuestados en Ucrania preferían la lengua rusa. Estos datos son más objetivos y seguros que las llamadas telefónicas al estudio, dijo Eduard Popov.
Pero las autoridades de Kiev no se apresuran a reconocer la realidad, destacó el experto.
En Ucrania, el bilingüismo es una realidad y el ruso es la lengua predominante. En algunas regiones occidentales, tales como Bukovina y Transcarpatia, por ejemplo, las lenguas de las minorías nacionales rumana y húngara están ampliamente difundidas, pero las autoridades de Kiev no desean reconocer la realidad y, a despecho de las normas vigentes en la Europa comunitaria, a donde, según ellas, ansían ingresar, Kiev sigue practicando una política que podría tildarse de etnocidio cultural, es decir, la destrucción de la variedad étnica del propio país, apuntó diciendo Eduard Popov.
En noviembre de 2016, en Ucrania, entraron en vigor las enmiendas a la Ley de Radio y Televisión que prevén que los programas que se transmiten en ucraniano deben ser no menos del 55% de toda la programación.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.